Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de chavi74.com.es. Hoy estamos a viernes 27 de julio de 2018. Esta noche, si tenéis la oportunidad, ir a mirar la luna, porque veréis la luna y el planeta Marte, porque es donde más se acerca este planeta para poderlo ver, ya que le llaman la luna sangrienta y bueno, parece ser que es bastante espectacular. Si tenéis oportunidad de verlo, es genial estos acontecimientos que solo pasan cada 15 años, me parece. Bueno, quería hablaros hoy sobre un tema de de radioenlaces, cuando por ejemplo pues físicamente no se puede tirar un cable de un punto a punto, se pueden utilizar repetidores, ¿no? De antenas wifi, pero no acaban de tener su suficiente potencia para aguantar ese enlace y hay bastantes problemas. Y luego hay unas antenas, ¿vale? Por ejemplo, la casa Ubiquiti tiene varias antenas, unas de ellas son como parabólicas pequeñas y ya he visto algunas aquí, precisamente en un camping de aquí de Tarragona, pues he visto que tenía estas antenas. Y luego también en Calafell, en una atracción que fui a tirarme por un tobogán con mi hijo, pues también tenía un sistema de internet inalámbrico bastante bueno, porque lo tenía en la mitad de la montaña, un poste con la parabólica, que es muy pequeñita, o sea, no hace más de un palmo de mano, ¿vale? Las dimensiones no me las sé, pero sé que es el modelo Ubiquiti, la Little Bean AG2, perdón, y es una antena que es de 16 decibelios, es bipolar, ¿no? Tiene doble canal, y bueno, estos 16 decibelios pues da bastante potencia para mandar la señal. Es una señal focalizada, y esto sirve, pues como digo, para por ejemplo enlazar dos edificios que estén lejos y no puedas tirar un cable. Y las especificaciones pone que aguanta hasta 15 kilómetros, pero a línea vista. Esto es el máximo y no es lo recomendable, porque habría que buscar otras soluciones si es que hay que hacer estas largas distancias, porque los 15 kilómetros es algo que han testeado y dice hasta aquí puede llegar bien la conexión, pero no es la más óptima, ¿vale? Y luego también me he encontrado en un parque acuático que voy aquí ahora estas vacaciones, pues también una antena de estas de Ubiquiti para dar señal wifi, porque esto puedes hacer conectar dos antenas y entre ellas se pasan los datos. Eso quiere decir que la primera antena está conectado a través de un switch al router y la segunda no le hace falta, porque quien le envía es la principal. Digamos que una es la estación y la otra es la estación remota. Esto es lo que se conoce como red punto a punto. Y luego está la red punto multipunto, que quiere decir que la estación base reparte a distintos señales wifi. Digamos que es una antena wifi como tú te podrías conectar en tu casa, ¿no? con tu router wifi o lo que sea. La verdad es que es bastante espectacular, porque estas antenas aparte también puedes enviar VLANs. Eso, imaginaos un escenario que sería un switch, pones la antena estación conectada a este switch y haces el radioenlace. Estos radioenlaces van desde, me parece que eran 10 MHz hasta 80 MHz las frecuencias, ¿vale? Van saltando, me parece que eran de 10 en 10, si no recuerdo mal. Y no quiere decir que con 80 MHz iría más rápido, ¿no? Pero a veces, probando frecuencias más bajos, están menos saturadas, porque todo el mundo va a ir a lo máximo y a lo mejor tienes mejores rendimientos. Eso, como digo, hay que hacer la prueba y ver cuál es tu situación más exitosa, ¿no? Como digo, esto permite crear VLANs, es bastante interesante, porque puedes tener una para datos, o internet, otra sería la de gestión y otra sería la de, por ejemplo, un circuito de cámaras, ¿no? Que entiendo que sería lo que han hecho estos en esta situación en el parque acuático, que tienen internet y datos, pues entiendo que ahí hay dos webcams como mínimo. Casi todos los equipos de Ubiquiti pues tienen esta peculiaridad de poder crear hasta cuatro VLANs en las bueno, Wi-Fi LANs, ¿vale? WLANs, porque las VLANs son para switches, así que WLANs, VLANs, y estos te permiten pues tener conexión a internet en un sitio que a lo mejor no puedes enchufar un router porque no te llega el cable de la ONT. Pues esto sería una solución. Yo en todos los sitios donde lo he visto, como son antenas bastante potentes, están en el exterior. Y luego, como digo también, pues puedes tener, por ejemplo, una estación base y otra antena de estas para la base, para la estación remota, y de ahí conectas a la cámara, ¿no? Esta NanoBeam está muy bien, pero luego hay, por ejemplo, las Ubiquiti NanoStation y NanoStation Loco, que lo que hacen estas tipos de antenas también son para recibir o emitir señal, ¿vale? En este caso yo lo vi para recibir la señal, y también permiten VLANs y todo, y tiene en la versión NanoStation, que es la grande, es un poco más largo, y la Loco es un poco más pequeña. Son antenas que también son, creo recordar, de no sé si lo diré bien, pero creo que era una de 13, la pequeñita, y la grande no sé si era 16, algo así me parece que era, ¿vale? También funcionan a banda de 5 GHz, y en la NanoStation, que es la grande, tiene dos puertos, el principal, y luego tiene otro secundario que es PoE, y ahí viene la gracia, que es que tú puedes conectar una cámara remota. Por ejemplo, la G3 Pro es una cámara Ubiquiti de exteriores y es de alimentación PoE, o sea que con un NanoStation y esa cámara ya tendrías una cámara remota para ver desde el exterior, o sea que eso está genial. Y bueno, esto es lo que os quería contar y que he estado viendo estas vacaciones, o sea que veo que la tecnología de Ubiquiti va creciendo muy rápidamente y se va implantando. Lo bueno de Ubiquiti es que toca varios segmentos de redes wifi, pero tiene muy buenas soluciones. Como digo, lo vemos bastante a menudo. Yo, por ejemplo, me he fijado en estos dos casos y la verdad es que lo tienen muy bien montado. En este último, que estaba aquí en Calafell, pues, que era el tobogán, el slide, ese me tenía, pues ya te digo, un poste con la parabólica, e incluso tenía un router Asus ahí con las cuatro antenas dando wifi, que no sé si es que estaba emitiendo desde ahí para alguna cámara o alguna cosa sectorial, y la antena parabólica de Ubiquiti estaba apuntando directamente a una caseta que era donde debía ser, donde estaba la antena de estación, y la otra debía ser la remota para recibir ahí pues la señal, supongo, de cámaras. Entiendo que sería eso, porque el circuito estaba todo monitorizado por cámaras para ver por dónde andaban los trineos ahí corriendo, ¿no? Así que bueno, esto es el tema que os quería comentar de redes. Y luego, cambiando un poco el tema, a veces, decimos, no, yo quiero Apple Pay y tal, pero es que a veces tenemos las tarjetas Apple Pay y no lo sabemos. A mí me ha pasado eso con, tengo el ActivoBank que utilizo para cuentas de casa del día a día y tal, y bueno, qué casualidad que me dijeron, todas las tarjetas del Banco Sabadell pues ya tienen activado Apple Pay. Pero no le di mucha importancia, ¿no? Y luego, claro, dije, ActivoBank es del Banco Sabadell. Así que cogí el móvil, hice la foto, intenté añadir, yo voy a dar a añadir al wallet a ver si funciona. Hago la foto y cuando hago la foto veo que sí que puedo terminar el proceso de Apple Pay y me pone su tarjeta ha sido activada en Apple Pay. Estupendo, todo. Si lo haces todo en el mismo teléfono, como que le haces la foto, le das al siguiente, te envían el SMS y el mismo SMS te valida la tarjeta y ya se queda autentificada, ¿no? Esto me hace reflexionar un poco porque quiero decir, está muy bien llevar las tarjetas en el móvil, ¿no? Es muy cómodo. Yo, por ejemplo, cuando estoy en la playa o en el parque acuático, pues lo llevo con una funda que compré en Amazon, que todo el mundo me pregunta dónde me la he comprado cuando estoy en ese parque acuático. Y la verdad es que, bueno, dice, ¿la has comprado aquí en esta tienda? Digo, no, aquí no, me la he comprado por Amazon. Ah, muy bien, tal. Así que luego pondré un enlace aquí para que veáis qué funda es. Es sumergible, ¿vale? Yo llevo ahí el iPhone 7 y gracias a eso, con solo llevar esta funda y el móvil, pues llevo todo el dinero porque están mis tarjetas ahí metidas. Pues lo que decía del Banco Sabadell que me chocó, ¿no? Digo, anda, digo, pues si es del Activo Bank, también es del Sabadell, le hice la foto y enseguida pues ya se activó todo el proceso y genial. Y bueno, la gracia de la tecnología esta es que a mí me gusta y funciona muy bien. Y luego digo, ah, pues lo voy a poner a mi mujer tal que así puede también ir a hacer las compras y lo que quiera y tiene ahí la tarjeta en el móvil. Era reacia a utilizar eso porque dice, la tecnología está peleada conmigo. ¿Y por qué? Porque, bueno, le pasa una cosa muy curiosa. El primer día que se la pongo, la tarjeta va a pagar. Se ve que el datáfono ese no admitía el Apple Pay, pero porque era bastante antiguo, no tenía esa tecnología. Y tuvo que ir a otra caja para pagar el ticket y tal, ¿no? Pues el caso es que cuando viene dice... Dice, qué casualidad, dice, de todas las cajas que había, solo había esa que no estaba disponible el Apple Pay, ¿no? Digo, qué casualidad, digo que primer día que utilizas Apple Pay ya te ponen ahí impedimentos con la tecnología. Dice, sí, es que la tecnología está reñida conmigo. Y claro... Fue algo de risa, ¿no? La verdad es que ella era reacia con las tarjetas en el móvil, de no voy a pagar con esto y tal. Y luego se ha dado cuenta que en muchas ocasiones siempre llevamos el móvil y se nos olvida la cartera o algo porque hemos cambiado de bolsa o lo que sea y lo tenemos en otro sitio o simplemente no nos hemos acordado de cogerlo de encima de la mesa, que a mí me ha pasado varias veces. Y gracias, pues, a que puedo tener la tarjeta en el móvil, pues funciona bien. La verdad es que también pues el tener la huella dactilar da bastante seguridad de que no tienes que teclear el PIN, pero por ejemplo yo tengo huellas dactilares mías y de mi mujer, pues a que Apple Pay en los siguientes teléfonos se ha dado cuenta que eso no puede ser y entonces el Face ID solo reconoce a una persona, si ya no puedes tener que el móvil lo cambia para dos, ¿no? Entonces, bueno, la huella dactilar, pues como digo, puedes tener varias huellas y en mi caso, pues yo le doy el móvil a mi mujer y puede pagar con las tarjetas que yo tengo ahí de Apple Pay, que también utilizo el banco N26, que la verdad es que está muy bien. Y bueno, y a ver, pues si de alguna vez... no sé si habéis visto en Twitter, creo que lo puse, y en Facebook también, compartir una campaña de Change de que pongan ING en Apple Pay, que parece ser que se resiste a entrar en ese mercado, pero es que ellos ya tienen Samsung Pay, ¿no? No sé si es que tienen ahí una disputa, pero si tienen una plataforma podrían tener otra. No es el único banco que se mete en varias plataformas. El Santander tiene todas. El de Google, el del Samsung y el de Apple Pay. O sea que, bueno, podrían ponerlo también y no les pasaría nada. Pero bueno, esto es un tema aparte que supongo que tarde o temprano algún día entrarán y si no, pues lo que les va a pasar, que se fugan clientes y si no, mirad la campaña que han lanzado ahora. Trae un amigo y tú y tu amigo estaréis 2 años recibiendo una devolución de los recibos, cosa que eso ya lo teníamos antes y era un reclamo para tener este banco, pero a día de hoy no tiene ningún reclamo. No, yo no me vendría a este banco, ¿vale? O sea, porque ING se ha estancado tecnológicamente en su día. Era espectacular, la gente desconfiaba porque era un banco que no tenía oficinas, luego empezó a abrir oficinas, pero era todo online y al tener todo online, pues los costes son menos y se pueden repercutir en beneficios para el usuario. Así que bueno, esto es lo que os quería contar en el día de hoy y ya sabéis que me podéis encontrar en www.chavi74.com.es y también en Twitter como @powerboss74. Un saludo y hasta el próximo episodio.